Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, viernes 28 de julio. Quédese aquí con nosotros durante los siguientes 60 minutos. Mucho, mucho que informar. Es el último viernes del mes de julio y comenzamos con la agitada agenda informativa. Lo hacemos con el tema de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Por segunda ocasión consecutiva, el presidente López Obrador salió en defensa del ejército, de la Marina, acusó una campaña de organizaciones que llamó pseudodefensoras de derechos humanos y organismos internacionales los acusó de orquestar una campaña de desprestigio contra las Fuerzas Armadas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay una campaña para socavar a las Fuerzas Armadas con la mentira de que ocultaron información en el caso Ayotzinapa. Dijo que si esto fuera cierto, no estarían dos generales en la cárcel y un ex procurador. En la conferencia de prensa en Tepic, Nayarit, un reportero pidió la opinión de los secretarios de Defensa y Marina, ahí presentes. Sin embargo, el presidente dijo que él contestaría porque también es comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
No, yo la voy a dar, soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, aparte de presidente de México.
Y durante 25 minutos las defendió. Considero que hay una tendencia a descalificar y acusar a instituciones sin elementos y sin pruebas, y algunos otros quieren manchar al ejército para que entonces vengan agencias extranjeras a mandar al país.
Están actuando de manera tendenciosa nuestros adversarios y los pseudo defensores de derechos humanos. Están en contra de nosotros y por eso la campaña en contra de las Fuerzas Armadas, que están cooperando, que nos están ayudando, no están ocultando información, que es lo que quieren nuestros adversarios, que es lo que quieren que tengamos un ejército mal visto, manchado.
Informó que recibió una carta del primer ministro de Israel en la que le expresa su voluntad de colaborar para la entrega de Tomás Herón, acusado de tortura y desaparición forzada. Ante los cuestionamientos, descalificó a organizaciones no gubernamentales y a la ONU. Consideró que sus críticas son por motivos ideológicos, ya que no están de acuerdo con la 4T. Y hay muchos avances en el caso, dijo, de los que no se habla.
Hay muchas organizaciones no gubernamentales que no actúan con profesionalismo, con objetividad, con ética. Hay muchas organizaciones que están financiadas por gobiernos extranjeros, supuestamente para defender derechos humanos. La misma ONU actúa de manera sectaria, parcial, tendenciosa.
Con imágenes de Uriel Rivas en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Tepic.
Y en otro tema de la mañanera, el presidente López Obrador nuevamente se refirió con nombre y apellido a la senadora Xochitl Gálvez, quien presentó ayer una denuncia, aquí se lo informamos, denuncia penal en su contra por revelar información fiscal de sus empresas. Bueno, el presidente rechazó que busque desaforarla y reconoció que le hicieron llegar la información sobre sus empresas. Dijo que no era posible quedarse callado ante la comisión de un posible delito y aseguró que el 70% de los contratos que obtuvo fueron de desarrolladoras de Miguel Hidalgo, alcaldía que gobernó Xochitl Gálvez. Escuche.
A mí me piden información, yo estoy disponible para mandar un escrito y ampliar toda la información sobre este tema, que por cierto, cuando lo di a conocer se me pasó aclarar esto que ahora estoy haciendo, que el 70% de los 1.500 millones, o sea, como 1.000 millones, se entregaron o fueron empresas que le entregaron el contrato radicadas en Miguel Hidalgo. Yo no sé si esto pues me vaya a ocasionar también una sanción de el Tribunal Electoral, pero eso no tiene nada que ver con lo electoral.
Xochitl Gálvez acusó que el presidente López Obrador sigue violando la ley al no respetar las medidas cautelares que le impuso el INE para que deje de mencionarla en sus conferencias mañaneras. Usted acaba de escuchar al presidente. A ver, las medidas son para que no hable el presidente de temas electorales, y en esta ocasión habló de contratos. ¿Qué de electoral tiene eso? ¿Que Xochitl es aspirante? Bueno, si es así, quiero ver qué va a suceder el próximo año. No se va a poder mencionar el nombre de ningún candidato, sin importar que sea o no sobre un tema electoral. Pues los nombres de miles de personas, unas 20,000, van a ser innombrables. Bueno, Xochitl Gálvez dijo que sus abogados van a ampliar la denuncia que presentó ayer.
Hoy el presidente vuelve a cometer, pues, nuevamente a desacatar al INE al mencionarme 3 veces en la mañanera. Y lo que yo le recomiendo es que se relaje, lo veo muy preocupado. Hoy el presidente acaba de confesar que tuvo acceso a la información fiscal, al secreto fiscal, bancario y financiero, y lo hizo público. Mis abogados estarán presentando denuncias complementarias el día de hoy.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió nuevas medidas cautelares para el presidente López Obrador y ahora también para algunos de los aspirantes del Frente Amplio por México, como Xochitl Gálvez, Santiago Krill, José Luis Preciado y Beatriz Paredes. Los detalles los tiene mi compañera Andrea Meraz. Buenas noches, Andrea.
Hola, Juan, buenas noches. La Comisión de Quejas y Denuncias determina que Xochitl Gálvez, Santiago Krill, Beatriz Paredes y Jorge Luis Preciado deben bajar publicaciones en sus redes sociales por tener contenido que puede crear confusión electoral de cara al proceso federal del siguiente año. Las publicaciones están en Twitter, Facebook y TikTok y deben ser retiradas dentro de las próximas 6 horas. En el caso de Xochitl Gálvez, son al menos 3 publicaciones en Twitter y 3 más en Facebook, una de ellas donde dio a conocer su intención de ser la futura presidenta de México desde la plancha de la Constitución. Santiago Krill, son al menos 5 publicaciones en Twitter, con Jorge Luis Preciado 10 en TikTok y 3 en Facebook. El órgano del INE también procedió con las medidas cautelares al presidente Andrés Manuel López Obrador por la conferencia matutina del pasado miércoles, donde habló de temas electorales y precisamente presentó la encuesta donde favorecía a Morena. Escuchemos lo que dijo al respecto la consejera Claudia Zavala.
Me parece que el entendimiento debe de ser al revés. El INE y el tribunal no somos las autoridades que estamos señalando los deberes de los servidores públicos. Simplemente estamos aplicando lo que dice la Constitución y lo que dice la ley.
También indicaron que se informará de las resoluciones al órgano interno de control de la Presidencia de la República para que asuma una actitud frente a estas circunstancias que se viven en materia electoral, porque recordemos que el INE no tiene facultades para sancionar a servidores públicos. Es el reporte, muy buena noche.
Buenas noches, Andrea, gracias. Otro de los aspirantes del Frente Amplio, el diputado panista Santiago Krill, hoy sostuvo un encuentro a puerta cerrada con exgobernadores. Destacó que uno de los temas que más preocupa, dijo, fue la intervención del crimen organizado en las elecciones del año pasado. Y bueno, en cuanto a la posibilidad de dejar la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que habría adelantado Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, Santiago Krill aseguró que esto, bueno, pues aún no está definido.
Vamos a platicar, no hay nada escrito todavía y vamos a ver los términos y condiciones.
¿El INE le da, pues, la razón a usted que puede quedarse en el cargo, ¿no?
Sí, pero vamos a ver una vez que se dé lo de las firmas y todo esto, y yo tengo que hacer una valoración justa de los tiempos.
¿Pero no está decidido?
Aún no. La decisión no está tomada, pero las condiciones para que yo la tome están puestas de mi parte. Y si se cumplen, lo valoro.
Cambiamos de información ahora, y es que durante una audiencia ante el Subcomité Judicial sobre Delitos y Vigilancia del Gobierno Federal de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes de ese país, la jefa de la DEA, Ann Milgram, ella aseguró que la máxima prioridad para la agencia antidrogas son los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa. En un documento que entregó a los congresistas, Milgram detalla que el cártel de Sinaloa tiene presencia en 19 de 32 estados de nuestro país, con más de 26 mil miembros. En cuanto al cártel Jalisco Nueva Generación, dijo que su presencia es en 21 de 32 estados mexicanos, con una fuerza de más de 18 mil integrantes. Además, señaló en un escrito que estos grupos delincuenciales tienen presencia en buena parte del mundo.
Our top priority is to defeat the cartels, and I believe that's what we have to do. I will say to you that there's nothing that DEA will not do to protect the American people from what we are facing with fentanyl. We're using every authority we can, and we are tracking these two cartels in more than 40 countries around the globe. They are vast criminal organizations, and one thing I think is really important is the fentanyl is being mass produced in Mexico.
Bueno, el presidente López Obrador dijo desconocer de dónde obtuvieron esa información, cuestionó por qué no se presentó en la recién reunión con la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, pidió que se aporten estas pruebas.
No tenemos nosotros esa información, no sé de dónde la sacó la señora de la DEA, ojalá y nos dieran más detalles, porque creo que habló de que el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación tienen 40 mil, en 100 países 40 mil elementos, 20 mil del cártel de Sinaloa y 20 mil del Jalisco, ¿no? Que nos diga cuáles son las pruebas. Ese es un problema que tienen, con todo respeto lo digo, en el gobierno de Estados Unidos, es que no hay coordinación entre ellos.
Nos damos una pausa al regresar para hablar de esto. Javier Oliva, no se vaya.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias y saludo con muchísimo gusto a Javier Oliva, al doctor Javier Oliva, especialista en temas de seguridad, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Javier, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Bien, buenas noches, gusto en saludarte, que todas y todos tengamos un buen fin de semana.
A que así sea, Javier. Oye, pues ¿cómo ves este tema de las declaraciones de la DEA? A ver, dice que el cártel de Sinaloa tiene presencia en 19 de los 32 estados de la República, que el Jalisco Nueva Generación 21 de 32 y que además pues tiene presencia en otros países del mundo con más de 40 mil integrantes. ¿Por qué no le dijeron al presidente esto en la última reunión que tuvieron ahí de seguridad? Es la pregunta, ¿no?
Bueno, sí, que por cierto, Juan, es la cuarta reunión que tiene Elizabeth Sherwood Randall con el presidente de la República. Es decir,
esta semana, hace unos días.
Pues, es la cuarta la que estuvo a principios de esta semana y después estuvo con otros funcionarios del gabinete de seguridad. Y bueno, al parecer, tanto por las declaraciones de Randall como del propio presidente, pues fue una reunión muy satisfactoria, digamos, en el sentido de los acuerdos y los intercambios de punto de vista que se lograron, que ahora hay que señalarlo también, Juan, pues se suma una larga lista de visitas de las áreas de defensa y de seguridad. La más reciente, anterior a la de Randall, fue la del general Van Cleer, que es el jefe del Comando Norte, que estuvo en México, incluso recibió una condecoración por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la ceremonia también estuvo el almirante secretario Rafael Ojeda Durán. Entonces, ha sido una constante, digamos, esta vertiente de darle un alto nivel a las relaciones desde el gobierno del presidente Joe Biden en sus intercambios con el gobierno del presidente López Obrador.
¿Por qué no le habrán dado esta información? Me parece que, de ser cierta, es muy valiosa. Se puede ayudar a esta cooperación que tanto se presume, en trabajo entre naciones amigas, colaboración 100%. Bueno, pues estamos hablando de una enorme presencia de distintos grupos delincuenciales en territorio nacional. Pues sería bueno que nos dieran esta información para nosotros estudiar, ver si es cierto, tomar las acciones pertinentes. Claro.
Es que pasa una cosa, Juan, que me parece que hay un importante error de apreciación en algunos segmentos de nuestra opinión pública, que es el siguiente. En este periodo es cuando los responsables de las distintas áreas de la administración pública del gobierno de los Estados Unidos acuden a los comités, aquí les llamamos comisiones de trabajo en el Congreso, para justificar los incrementos en sus solicitudes de presupuesto. El presupuesto en los Estados Unidos, en el Congreso, se va a votar durante el mes de septiembre, no hay un límite propiamente dicho, bueno, el último de septiembre, y el ejercicio fiscal comienza el primero de enero. Entonces, lo que hoy se discute, las comparecencias que vamos a seguir viendo, que los distintos medios de comunicación no solamente van a ser de la DEA, sino van a estar los departamentos de transporte, seguridad, la NASA, en fin, todas las dependencias públicas para solicitar. Entonces, este tipo de instancias, en función de los resultados o de los retos que esgriman ante los integrantes de los comités respectivos, pues tratan de mostrar la necesidad de ese recurso para poder actuar en consecuencia. Entonces, en ocasiones se ha observado, no estoy diciendo necesariamente que sea ahí en esta ocasión, pero se ven datos que son un tanto a la alza sin que necesariamente se documenten. Habría que ver los documentos que haya presentado la propia Milgram a los comités de trabajo de las cámaras, en este caso a la Cámara de Representantes, para que justifique esto. Esto me permitiría a mí interpretar que por eso no se dieron a conocer el lunes, porque hubieran perdido su efecto mediático al exponerse, no en el Congreso, sino ante un presidente de otro país, en este caso, sin duda, López Obrador.
Oye, Javier, y en otro tema, pues el tema Ayotzinapa ha estado aquí durante toda la semana calientito. El presidente, pues hoy dijo que él no iba a dejar hablar sobre ese tema el día de hoy al secretario de la Defensa y al secretario de la Marina, porque él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Tú cómo ves? Hay señalamientos fuertes a las Fuerzas Armadas de no ser transparentes y de ser opacos en las investigaciones, de no dar información, pues. ¿Cómo ves tú este asunto?
Bueno, la verdad es que el informe del grupo de especialistas extranjeros que ya se fueron de México, pues tiene muchos, digamos, algunos aspectos muy polémicos, en donde hay pocos elementos, digámoslo así, científicos por parte de los propios peritos, que ellos mismos constituían un grupo de peritos y que analizaron en terreno varios aspectos. Llama la atención que de todos ellos solamente uno, que duró solo 20 días en ese comité, fue el que físicamente fue al lugar de los hechos. A mí me parece que los informes que proveen una y otra parte la anterior Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto las distintas organizaciones no gubernamentales enfocadas a la defensa de los derechos humanos también tienen lo suyo, y bueno, creo que el presidente, al señalar que en este momento se encuentran 8 militares sujetos a proceso, incluso que ya están detenidos, pues habla en hasta dónde está ya participando directamente la justicia militar respecto de probar o no la responsabilidad de estos elementos en los acontecimientos de los días 26 y 27 de septiembre allá de
sobre de esto de... Sobre esto, Javier, tú como especialista en temas de seguridad, ¿cuál habrá sido el papel del ejército? Hay dos cuestionamientos ahí. ¿El crimen organizado habrá utilizado al ejército para intentar recuperar lo que hubiese existido en el quinto camión? ¿O el ejército utilizó al crimen organizado en labores de contrainsurgencia? Porque no olvidemos que hubo un soldado infiltrado dentro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el soldado López Pazolín.
Así es. Sí, mira, desde mi punto de vista, aquí lo que se ha querido forzar desde distintas posiciones de análisis es que la intervención del ejército mexicano tuviera algo que ver directamente con los estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Me parece que no hay ningún, o las versiones que se han conocido, las más difundidas, no, no pueden probar esta hipótesis, por decirlo así, ¿no? Y en lo que se refiere a las dos que tú planteas en una utilización recíproca, en un intercambio, digámoslo así, por un lado el propio crimen organizado, utilizando el ejército, me parece un poco, por decirlo menos, fuera de foco, uh-huh. No se ha probado en ninguno de los casos, y en el otro pues es una práctica, por lo menos, que se ha observado los servicios de inteligencia, el tener informantes. Esto no necesariamente viola la ley, sino son elementos que están sobre todo en un estado que ha padecido durante tanto tiempo violencia entre los propios grupos que integran a la sociedad, y que pues en este sentido aún hoy día uh-huh. están sus remanentes. Entonces a mí me parece que aquí la cuestión, y lo apuntas, que es hacia dónde va este cargamento, hasta donde se sabe, ¿no?, de droga que iba en el famoso trágicamente famoso uh-huh. quinto camión, y donde, bueno, en el contexto de la noche, donde se iba a anunciar la candidatura a la presidencia municipal de la esposa del presidente en funciones, bueno, pues nos habla de todo un entramado en donde sobre todo la disputa por el mercado del tráfico de drogas, las llamadas interceptadas de una prisión en Chicago, donde se da cuenta de todo este procedimiento, donde hay una cantidad uh-huh. importante de delincuentes claramente confesos y con pruebas fehacientes, y que sin embargo ahora están presos y sirven ni más ni menos de acusadores a otras partes, entre ellas a los elementos del ejército. Lamentablemente, a mí me parece que esto todavía va a dar un rato para seguirlo investigando, y de mientras pues los más afectados, indudablemente, que son los familiares los 43 estudiantes que no están localizados, que están desaparecidos, y que en esos términos merecerían tener la mayor atención en este proceso.
Sin duda alguna. Javier Oliva, pues abrazo muy fuerte y que sea un muy buen fin de semana. Gracias.
Igualmente, gracias a ti, Juan. Que pasen buenas noches.
Muchas gracias. Y vamos con el coordinatrómetro, porque Claudia Sheinbaum, en visita en Guanajuato, destacó la necesidad de incrementar los salarios de los trabajadores. Vea usted.
Juan, un gusto saludarte, muy buena noche. Oye, pues te platico que en menos de un mes la doctora Claudia Sheinbaum ha visitado el estado de Guanajuato para reunirse con militantes y simpatizantes de Morena en su búsqueda por ser la próxima coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Su gira incluyó tres municipios: Salvatierra, Celaya y Silao. A las 10 de la mañana llegó a Salvatierra, en donde sostuvo una reunión con campesinos en el Salón Ejidal de la comunidad de San Nicolás de los Agustinos, en donde pues básicamente alabó a los agricultores de la zona, comentando que todos confían en la 4T y que no los van a defraudar. Posteriormente, Claudia Sheinbaum se trasladó a la ciudad de Celaya, en donde tuvo un evento masivo. Por lo menos 4,500 personas se dieron cita.
Queremos hacer verdaderamente un sistema de bienestar, que todo mexicano y mexicana no tenga por qué preocuparse de que su hijo no pudo entrar a la escuela, o que no tenga por qué preocuparse si su madre, su padre o su hijo enfermó, o que no tenga por qué preocuparse porque no le alcanza para la renta, o que no tenga por qué preocuparse porque tiene algún problema. Que sepan que lo básico está cubierto porque lo cubre el presupuesto público.
Y ahí expuso que se debe de dar continuidad al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, y destacó de nueva cuenta que es tiempo de las mujeres, que las mujeres deben de gobernar y que en este caso ella está preparada para realizarlo. También criticó fuertemente la inseguridad que hay en el estado de Guanajuato. Ya después se trasladó al municipio de Silao a una conferencia de prensa con medios locales, en donde básicamente dio el mismo testimonio, simple y sencillamente, que hay que continuar el legado de Andrés Manuel López Obrador, es tiempo de las mujeres y que no hay seguridad, no hay condiciones de seguridad en el estado de Guanajuato. Así las cosas desde León, en donde me encuentro en este momento. Juan, muy buena noche.
Muy buena noche hasta allá, hasta Guanajuato. Muchísimas gracias por tu reporte. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa. No se vaya, al regresar seguimos con los recorridos de los aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación aquí en Fórmula Noticias.
Soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias y seguimos con el coordinatrómetro. Marcelo Ebrard presumió desde temprano en sus redes sociales que viajó hacia Cancún, pero lo que presumió es que salió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ya en Cancún aseguró que las tareas en las que se deben enfocar pues son seguridad y salud. Oscar Zúñiga, voy contigo.
La mañana de este viernes, Marcelo Ebrard, aspirante a dirigir los comités de la Cuarta Transformación, viajó a Cancún y lo hizo a través del AIFA, presumiendo que es el primero de los contendientes de Morena que viaja desde dicho aeropuerto.
Estoy aquí en el AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, saliendo hacia Cancún. Me dicen que soy la primera corcholata que pasa por aquí, así que estoy muy contento. Les mando lo mejor para este viernes, gracias.
Ya en la visita que realiza en Cancún, Ebrard Casaubón se reunió con militantes y simpatizantes en distintas asambleas, donde dijo que aquellos que se sienten seguros con cargadas, que de una vez sepan que no les va a alcanzar.
Les vamos ganando, vamos subiendo, y no les va a alcanzar la cargada, como tampoco les alcanzó en 2018 contra Andrés. No,
señaló que una reforma pendiente es la del Poder Judicial. El próximo presidente requiere de mayoría calificada y un amplio consenso que le permitirá tener gobernabilidad democrática. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Adán Augusto López estuvo en Veracruz, aseguró que los principios de la Cuarta Transformación ni se venden ni se cambian.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto esta noche. Fíjate que al cumplir en Veracruz el día número 40 de su recorrido por todo el país para difundir qué es y cuáles son los logros de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, garantizó que no va a desaparecer la pensión universal para los adultos mayores y ninguno de los programas sociales del gobierno. En Songolica, el político tabasqueño cumplió su asamblea informativa número 102, donde sostuvo que quienes no quieren al pueblo insisten que se van a acabar los programas sociales, y esto, aseguró, no va a suceder.
Y aquí les digo, les comparto las palabras del presidente en el Zócalo. Dijo el primero de julio, cuando fuimos a festejar los 5 años del histórico triunfo, dijo: venga quien venga, la pensión universal se queda, porque es un derecho y es una obligación constitucional.
El exsecretario de Gobernación acusó que Vicente Fox ha pedido que regrese la pensión a los expresidentes y que termine la pensión universal para adultos, pero también el resto de los programas sociales puestos en marcha en este gobierno. Pero eso, dijo, no se le va a hacer y además se va a quedar con las ganas. Este día el equipo de campaña del tabasqueño dio a conocer también nuevas encuestas, donde se muestra una tendencia clara de crecimiento hacia el primer lugar de Adán Augusto López. Las encuestas arrojan ya un empate técnico entre el tabasqueño y la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. López Hernández recorrió este día Songolica, Orizaba y Córdoba. Juan, el reporte.
Muchas gracias. Ricardo Monreal presentó su libro Una Oportunidad Real.
El aspirante a coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal, aseguró que no se baja de la contienda interna de Morena, que va a continuar desempeñando un papel digno en el proceso de selección del sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que no está en su futuro buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y aunque afirmó que en política no se deben de cerrar puertas, reiteró que lo único seguro que tiene en caso de no ganar la postulación es que va a regresar a la impartir cátedra a la UNAM.
Voy a continuar y voy a concluir porque quiero empeñarme y quiero dar todo por este proyecto y demostrarles, decirles a la población que es en serio y que me estoy jugando todo aquí en este proyecto político nacional.
Reveló que en los próximos días los contendientes volverán a encontrarse con su dirigente partidista Mario Delgado, a quien le volverá a insistir en el tema, aunque consideró que ya es muy tarde. Esto al presentar su libro, Una oportunidad real, en la cual habla de su vida personal y de su trayectoria política.
Gerardo Fernández Noroña, bueno, pues sigue en Nueva York y sostuvo una reunión con líderes comunitarios en Manhattan. Ve usted.
En mi caso, yo sí viví unos años de incomprensión muy fuertes, muy solitarios, muy difíciles durante la usurpación de Calderón. Hoy me reconocen, estuve ahí afuera del centro de detención de Brooklyn. Hoy me reconocen lo que hice frente a García Luna, pero en su momento me lo censuraban. Decían que yo era un majadero. Decían que le faltaba el respeto, que era un porro, que cómo me atrevía a faltarle al respeto.
Manuel Velasco en Quintana Roo dijo que Calica, la minera estadounidense, tiene que salir del país.
Manuel Velasco, aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, dijo que la minera Cálica debe salir del territorio mexicano porque ha devastado un área importante de reserva ecológica. Durante una visita a Playa del Carmen, comentó que los propietarios de esta empresa minera deben hacer un examen de conciencia y ser honestos para poner la solución sobre la mesa.
Cálica se ha ganado a pulso el repudio de la gente por la devastación que ha provocado en el territorio de Quintana Roo, sin que haya planteado resarcirse el profundo daño ecológico y social que ha generado su actitud.
Hizo un llamado a los propietarios de esta empresa a actuar con humildad y aprovechar el apoyo que le ha dado el gobierno mexicano. Manuel Velasco se pronunció a favor del Tren Maya y comentó que se trata de una obra que beneficiará a 5 estados del sureste del país. Al hablar sobre lo que México necesita, dijo que es necesario ayudar a los productores del campo a comercializar sus productos y, en el caso de los pescadores, apoyarlos con recursos durante las temporadas de veda y se encarguen de limpiar playas y manglares. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra.
Y bueno, cambiamos ya de información. Mire, el médico anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre, detenido por adquirir fentanilo para una operación por la Fiscalía General de la República, asegura que no tenía permiso de la COFEPRIS para adquirir este medicamento. En respaldo, hoy en distintas ciudades del norte del país se han llevado a cabo marchas de apoyo. Adriana Márquez, voy contigo hasta Baja California Sur. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Te saludo desde Baja California Sur para compartirte que este viernes hubo una serie de manifestaciones tanto en Baja California Sur como en otras entidades de la República en apoyo al anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre, quien ha sido denunciado desde hace un mes. Está siendo investigado por la Fiscalía General de la República debido al uso ilegal de fentanilo, un medicamento controlado que asegura el médico no es ilegal. Él tiene sus permisos como corresponden. Hace un mes pidió este medicamento a una farmacia, lo pidió por internet. El medicamento, cuando lo traían en la camioneta, trasladaban hacia Baja California Sur, fue incautada por la Fiscalía General de la República. Sin embargo, el medicamento en ese momento no se decomisó. Fueron 4 días después cuando llegaron hasta su casa para incautar sus bienes, encontraron el fentanilo y en estos momentos está siendo investigado. Tiene un mes el doctor que asegura sus derechos, los están vulnerando. El sector médico está apoyando el gremio en Baja California Sur debido a que aseguran se sienten vulnerados y piden a las autoridades, han hecho este exhorto a que se regularice el tema del uso del fentanilo para usos médicos, este medicamento controlado que es esencial para anestesia en sus pacientes. Aseguran, no somos narcotraficantes, somos médicos y salvamos vidas.
Nosotros vamos a trabajar, no hacemos otra cosa. El que haga mal las cosas, pues entonces que lo investiguen, ¿no? Claro que estamos vulnerables, estamos muy preocupados, traemos paranoia.
Esto fue lo que ocurrió en Baja California Sur. Te saludo.
Muchísimas gracias, Adriana. En temas de la Ciudad de México, el director general del Metro, Guillermo Calderón, llevó a cabo una supervisión de la operación de la línea 12 que por ahora corre de Mixcoac a Periférico Norte y viceversa. El funcionario verificó que el tiempo promedio de recorrido de terminal a terminal es de 28 minutos con un intervalo ahí de 4 minutos de paso de los trenes en cada una de las 14 estaciones que están dando servicio. Durante el recorrido, Guillermo Calderón tomó la opinión de usuarias, de usuarios que estaban ahí en los vagones del metro y coincidieron en que la línea 12 funciona correctamente, que eficientiza sus traslados. Con esto nos vamos a temas internacionales. Cintia Dávalos, muy buenas noches. ¿Qué sucede en el mundo?
Gracias, Juan. Muy buenas noches a todos. Vamos con la información internacional más relevante de este día. Tres mexicanos que están desaparecidos en diferentes países son buscados ya por autoridades de Alemania, Bélgica y Canadá. Una situación preocupante en la que familiares y amigos hacen todo lo posible por dar con sus seres queridos. En más información, dos hombres fueron arrestados en Francia, sospechosos de haber violado en grupo a una turista mexicana cerca de la Torre Eiffel en el Campo de Marte en París. En otras cosas, grupos de manifestantes peruanos protestaron en el centro de Lima, día en que se celebra el aniversario de la independencia del país, contra la presidenta Dina Boluarte, y poco después de comenzar la movilización se registraron los primeros enfrentamientos con la Policía Nacional, que lanzó gases lacrimógenos en contra. Además, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió perdón en nombre del Estado a los deudos de los fallecidos en las protestas antigubernamentales que sacudieron el país desde diciembre de 2022. El Senado estadounidense aprobó una ley bipartidista para ayudar a evitar que el fentanilo ingrese a su territorio y, de acuerdo con la propuesta, se busca permitir que el presidente use los ingresos de los bienes decomisados y sancionados de los traficantes de fentanilo para promover los esfuerzos de aplicación de la ley. Y por último, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que mantendrá su candidatura para volver a la Casa Blanca si fuera declarado culpable y sentenciado en alguna de las investigaciones penales que se llevan en su contra. Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una gran noche.
Gran noche para ti también, Cintia. Oiga, si a usted le gustan los corridos tumbados, el reggaetón, creo que no le va a gustar mucho visitar Chihuahua capital. ¿Por qué se lo digo? Debido a que el Cabildo aprobó cambios en el reglamento del sistema de justicia cívica y del reglamento de diversiones y espectáculos públicos. Entonces, pues han quedado prohibidos estos géneros musicales en eventos públicos, en la radio. Los integrantes del Cabildo de Chihuahua capital señalan que estos géneros musicales generan violencia en contra de las mujeres, que exaltan el narcotráfico. Bueno, nos damos una muy breve pausa, no se vaya. Ya está con nosotros Nora Huerta, actriz cabaretera. Nos viene a presentar su espectáculo Nora y las Pecadoras. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos de manteles largos, de manteles rojos y de manteles prendidos porque está Nora Huerta aquí en el estudio en Fórmula Noticias. Nora, bienvenida, buenas noches.
Queridísimo.
Qué placer recibirte.
Qué gusto, el gusto es mío, hermoso. Gracias.
¿Cómo estás?
Gracias, buenas noches a todos. Gracias.
¿Las hemos parado o nos
Es que es difícil ser diva y con este vestido está muy complicado. Pero a ver, échame la mano y ahí me siento.
Quebrándose, todo.
Ahí está, ya.
Nora.
Es que no se
Nora.
Pierda el glamour, por favor.
Oye, sí. Trajiste llamas de infierno, ¿eso a qué se debe?
Porque voy a presentar el espectáculo Nora y las Pecadoras. Un homenaje a las cabareteras, a las señoritas que se levantan tarde, uh-huh. A las de moral distraída. Pues a todas esas voy a hacer un concierto muy hermoso. Es que es muy incómodo. Déjame
me acerco un poquito.
Así casual.
Así casual aquí. Ahí
casual.
Está. ¿Mejor?
Ahí está muy bien. Natural para hablar de cabaret, ¿no te
natural,
parece?
Natural, súper, así, super sin filtros,
natural.
¿No?
Sin filtros, todo totalmente natural. Voy a estar, como te decía, el jueves. Ajá. Ay, tu mano rozó con la mía. El jueves, es que soy pecadora. Ay, eres casado, sácate de aquí. ¿Quién de allá no es casado? Bueno, seguramente detrás de ese aparato hay alguien que no esté casado, que guste de venir el jueves 3 ya.
Pero también sí, ya. A los casados nos gusta ir al cabaret, ¿no?
Bueno, sí, vénganse al cabaret.
Sí.
Jueves 3 de ya, porque ya me cansé de ese. Sí, o sea, me quedé así.
¿A poco, cuántas horas jueves. Vas a estar así en el espectáculo?
Una hora y media cantando. Con este corset que me aprieta la barriga. Pero mira, es que finura. O sea, es, no, el vestido bueno, es muy elegante.
La elegancia absoluta.
Jueves 3 de agosto.
Ajá.
En el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, a las 8:30 de la noche.
Oye.
Nora y las Pecadoras, un concierto.
¿Quiénes son las Pecadoras?
Ah, bueno, es que me invité a harta gente.
A ver.
Eso es lo más lindo. Van a estar las Reinas Chulas.
A ver, ¿qué
vamos
son?
A estar las cuatro.
Ana Francis.
Cecilia, Ana Francis, Marisol y yo cantando.
O sea, que vamos a ver diputadas en escena pecando.
Vamos a ver diputadas en escena pecando. Sí,
porque
esa noche estarán allí.
Porque Ana Francis es diputada de la Ciudad de México.
Local. Así y es. Marisol es federal. Diputada federal. Sí. Pero antes de ser diputada.
¿Se juntan San Lázaro y Donceles en el pecado cabaretero?
Exacto.
Mira.
Y antes de ser diputadas fueron cabareteras.
No lo han dejado de ser.
Entonces regresan a su coso de cabareteras, uh-huh, y vamos a cantar muchas canciones.
¿De qué estilo?
Estilo Agustín Lara, uh-huh, estilo Pecadoras, uh-huh, estilo boleros, pero ya con una nueva reinterpretación que pega en la cumbia. Pero cumbia como de coctelería, de pescadería.
Ok.
Entonces, bueno, hay un ensamble de puras mujeres, uh-huh, que me acompañarán. Es un concierto que estarán como invitadas las Reinas Chulas, Fernando Rivera Calderón, porque me traje a todos los cabareteros. Me traje a todos los cabareteros porque es la inauguración del Festival Internacional de Cabaret. Es una noche de gala.
¿Qué número del festival es ya? 20
años.
20, no estaba yo tan
20.
Tan
yo tengo 25, empecé a los 5 en ese festival.
Hombre.
Bueno, y va a estar Fernando Rivera Calderón, Juan Pablo Villa del Coro Acarrenchado, Tereque Ortiz y Uriel Nieves hizo la dirección musical y los arreglos, uh-huh, musicales. Es que ya me está apretando mucho el vestido. Es muy complicado ser diva, pero lo intentaré nuevamente. Es la inauguración del festival. Uh-huh. Es la inauguración del Festival Internacional de Cabaret. Es una noche de gala. El festival tendrá varias sedes. Estamos en colaboración.
A ver, ¿dónde son las
con
sedes?
La Secretaría de Cultura, Teatro de la Ciudad, Teatro Bar el Vicio, el, ajá, Changarro de las Reinas Chulas.
O sea, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en la
inauguramos.
Calle de Donceles se inaugura.
Ahí inauguramos el jueves a las 8:30. Uh-huh. Después puede consultar la cartelera en Festival Internacional de Cabaret, así lo encuentro en, uh-huh, todos lados. Y las sedes estaremos en Teatro Bar el Vicio, estaremos
Madrid 13 Coyoacán.
Madrid 13 Coyoacán, en el Foro Poconó. Son 60, uh-huh, espectáculos.
Wow.
Casi 80 artistas cabareteres, porque aquí hay de Tocho Morocho. Uh-huh. No te creas que solo hay bellezas como la mía.
No, también hay cosas no tan.
Bueno, bonito. Y gratis, por ejemplo, en los faros del sistema de teatros de la Secretaría de Cultura. Sí. Entonces, bueno, hay una programación muy amplia, muy linda. Y a mí me toca estrenar con este concierto.
En el Esperanza Iris.
Esperanza Iris, Monocordio, Fernando Rivera Calderón. Bueno, hasta Jairo Calixto me voy a llevar.
Va a estar
al Teatro de la Ciudad, lo
va
a poner a
cabaretear.
Va a ser de mis pecadoras, hablaremos del pecado, cantaremos y tendremos pues que hacer una noche para evitar lo sublime, uh-huh, para extraviarnos en el deseo, para mortificarnos, o no mortificarnos por las bajas pasiones. Me va a caer del mes, se me menea esta. Te digo que es muy complicado ser sensual.
Oye,
¿cómo te harán?
¿Cómo manejar el pecado?
El pecado, pues así, manito, como te llegue y ya.
Okay, ¿qué haces con
y
él?
Te entregas allí ya. Placenteramente. Oye.
¿Cuál es tu pecado favorito?
Ojo, mano, no sé. No.
Puede ser capital, para creas que soy bueno. ¿Ese?
La lujuria. Ese es capital. Me gusta sí. Pecar.
Oye, ¿y cuál
a mí
es?
Sí me gusta pecar, a ti
sí,
no.
Sí, el pecar.
El cura me decía, ¿pecas? Hasta, mira,
sí, ya vi que
hasta
por
la espalda.
Toda la espalda está llena de pecas.
Sí, sí.
Oye,
sí.
Entonces,
¿jueves? Jueves 3 de agosto, inauguración del Festival Internacional, uh-huh, de Cabaret, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. E inauguraremos, tendremos una noche de gala con el concierto Nora y las Pecadoras a mi cargo. O sea, me estoy lanzando de cantante, hijito.
No, bueno, pero llevas mucho tiempo cantando.
Bueno, Nora. canto en los shows y canto en todos lados, pero sí. Este es un concierto ya, donde me voy a lanzar de cantante.
O sea, ¿vas a sacar tu LP?
Primero, Dios, mira, me vaya bien.
Lo vamos
bien.
A ver en Spotify y todo.
Espero que podamos llegar a Spotify. Cumbia, balada.
Salsa.
Colombiana.
Cha-cha-cha.
No, danzones. Ajá. Voy a hacer un par de danzonetes por ahí. Un poco de rescate de piezas tradicionales. O sea, uh-huh. Agustín Lara está, por supuesto. Uh-huh. Bola de nieve. Hay unas uh-huh. rolas muy, muy lindas.
Entonces, Ave María, ¿tú cantaste Ave María o fue Ana Francis?
No, esa es Ana Francis.
Fue Ana Francis, ¿verdad? Tú sí. No te gustaría cantar Ave María, pero la de Stephanie Salas.
Exacto, danos puntería.
Exacto, sí. En el último ver, piso.
Qué fácil se nos hizo.
Exactamente.
Amarnos a escondidas.
¿De eso no va a haber un poquito?
Claro,
tiene
todo.
Tiene que ver con pecado, ¿no?
Todo el espectáculo estaremos hablando del pecado y de las bajas pasiones.
¿Boletos dónde los podemos conseguir?
Ticketmaster, Teatro de la Ciudad. Uh-huh. Ahí entra usted, jueves 3 de agosto, Festival Internacional de Cabaret. Y ahí están a la venta.
Para los demás espectáculos que habrá en el Festival Internacional de
Busque
Cabaret, vigésimo.
Toda la programación del festival está en arroba Festival de Cabaret, uh-huh. Festival Internacional de Cabaret. Búsquelo y está por todos lados.
Ok.
Y con Jairo vamos a ir a 3 funciones en Los Faros, fíjate.
Maravilloso.
Entonces va a estar padrísimo. Esa noche me junto a toda la banda cabaretera, uh-huh. amigos músicos con los que he compartido escena, Juan Pablo Villa, Tarek Ortiz, Yuriev Nieves, Fernando uh-huh. y Las Reinas Chulas.
Y Las Reinas Chulas. Y bueno, pues ahí está. Recuérdanos, ¿dónde podemos ver nosotros consultar toda la cartelera de nuevo?
En el Festival Internacional de Cabaret, búsquelo así en todas las redes sociales. Y el espectáculo con el que inauguramos uh-huh. se llama Nora y las Pecadoras y estará a cargo
¿va a haber complacencias?
De una servilleta. Pues es que yo espero no, porque nada más me sé 4.
Pero de pecado.
Pero digo. Bueno, así de pecado.
De esa sí va a haber.
De esa sí.
Oye, ¿le sigues yendo a los Pumas?
Le sigo yendo a los Pumas, sí, por supuesto.
Porque van a jugar contra el Cruz Azul, ¿sabes?
¿Cuándo? ¿El jueves?
Pronto.
Así de, no, me hunden.
Hacemos una apuesta porque yo le voy al Cruz Azul.
No, ándale. ¿De verdad?
Pintor José Luis Cuevas, ¿ya estás con nosotros?
José Luis
¿ya Cuevas. Está?
Fórmula de Cuevas. El sonido de la emoción.
Artista del deporte, estoy aquí con Nora, que está convocando a sus pecadoras, le va a los Pumas y va a jugar contra el Cruz Azul. ¿Qué onda? ¿Conviene? Mira, aquí está aquí atrás.
¿Dónde?
Aquí.
¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Saludos a Nora también ahí en el estudio. Pues mira, conviene porque los dos equipos mañana se juegan mucho de cara a lo que viene en la League Cup. Si no ganan, prácticamente están eliminados. Vámonos con lo más destacado en la información deportiva, donde Chivas el día de hoy cayó 3-1 con el Cincinnati, un partido que había comenzado el día de ayer, pero por tormenta eléctrica se jugaron los últimos 30 minutos hasta el día de hoy, y bueno, terminan cayendo 3-1 en el marcador total, 2-0 ayer, 1-1 hoy durante los 30 minutos finales, y bueno, con este marcador Chivas se obliga a ganar el próximo partido si quiere avanzar a la siguiente ronda en la Leagues Cup. Así como obligados está Cruz Azul y el equipo de Pumas, que mañana los dos se juegan la vida dentro del Leagues Cup. Cruz Azul tiene que ganarle al Atlanta United y Pumas tiene que ganarle al DC United si quiere avanzar a la siguiente ronda de este torneo. Hay más partidos, pero obviamente si Cruz Azul o Pumas no avanzan, será un auténtico fracaso dentro de esta Leagues Cup. Así también mañana en Dallas se juega el clásico español de pretemporada. Ya es muy común ver uh-huh. a los dos equipos jugando en los Estados Unidos. 3:00 p.m, tiempo del centro de México, el partido en el estadio de los Vaqueros de Dallas. El Real Madrid llega después de ganarle al Manchester United 2-0, mientras que el Barcelona viene de caer 5-3 con el Arsenal, así que se espera sea el primer de buenos agarrones durante la temporada.
En Estados Unidos, Pintor, me dices, para quien no crea que el deporte es un negocio, ¿no? Nada más, o sea, porque
es correcto,
había una dudita, ahí está.
Es pretemporada con dinero en efectivo para los dos equipos, es sin duda alguna negocio redondo. Descubrió el fútbol europeo cómo hacer pretemporada y sacarle dinero hasta la pretemporada jugando en los Estados Unidos. Y también comentar que mañana se corre la carrera sprint. Hoy fue la calificación en el Gran Premio de Bélgica y Checo Pérez tuvo una gran, gran actuación. Le mandó un mensajito a Christian Horner, al jefe de la escudería de Red Bull, que no lo ha arropado en las últimas semanas, porque hoy Max Verstappen fue castigado con 5 lugares. Así que Checo Pérez será segundo solo detrás de Charles Leclerc el domingo en el Gran Premio, mañana la carrera sprint. Checo Pérez le cuestionó por ahí a Horner de ahora sí me hablas, ahora sí me vas a hablar, ahora que yo prácticamente depende el Gran Premio para que lo pueda ganar en Bélgica. Ojalá mañana y el domingo tenga una gran carrera Checo, como ya lo ha hecho en otras ocasiones dentro del Gran Premio de Bélgica. Y bueno, también ¿sí? En Los Cabos mañana arrancan las qualis en el ATP 250. Ajá. Y ya el lunes la actividad a tope, Juan.
Pues estaremos pendientes y mañana te escuchamos. Aquí te está haciendo un cariñito Nora Huerta, no sé si alcanzas.
Sí sentiste.
Ay, Pintor, muchísimas gracias.
Abrazo.
Nos escuchamos mañana.
Buen fin. Hasta mañana.
Muchas gracias, Nora. Te cae todo dar el pintor, dime si no. ¿Lo invitas a pecar?
¿Este hombre es soltero o casado?
Ah, pues ahorita le preguntamos.
Ahorita le preguntamos.
Fuera del aire. No lo vayamos a comprometer.
Ya vámonos.
Gracias, Nora. Gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 7 de la mañana en la 104.1 y la 1500 de AM.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.